transmite Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.
Le nuvole passano pesanti, come stanchi viandanti. E di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga.
Si este programa fuera un libro, tendría como título Lejos del centro. Y como la mayoría de los libros, tendría epígrafes. O sea, esas frases que van al principio tomadas de otros a los que uno considera autoridades, establecidas como declaraciones de principios. Y ese programa, ese libro, tendría dos epígrafes que repito siempre, que son de la Anunciación de María Negroni. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y hoy a propósito los invertí, porque generalmente este que voy a leer ahora es el que leo primero. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse de buenas a primeras en verdugo. De los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen. Y en general, de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. María Negroni, La Anunciación. Dos epígrafes para poner ahí al principio del programa como libro. Y también, bueno, los libros a veces, en otras épocas, traían advertencias. La advertencia de este sería: estimado oyente, escápese ahora. Si no quiere escuchar poesías y fragmentos de narrativa que probablemente lo conmuevan, y a esta hora de la mañana, 9:15 de la mañana, hacerse problemas con quiénes fueron sus padres, con qué pasa con los hijos, con ese ícono que es la madre, el día de la madre, todas las madres son maravillosas, todos los padres han sido maravillosos, todos los hijos son maravillosos, los hermanos. Así que es un buen momento para mover un poquito el dial y pasarse a algo más cumbianchero. Esto no va a ser muy divertido. Para empezar, para aclarar, de movida, ni siquiera la música va a ser de lo que se llama divertido, porque hoy traje para escuchar de fondo, a lo largo de la mayor parte del programa, música de la mal llamada clásica, porque en este caso es música barroca de Händel, y hay también un prejuicio, como tantos otros, está en el epígrafe, no me obliguen a pensar siempre lo mismo, hay un prejuicio y es que la música clásica, mal llamada clásica, es algo elitista, como si procediera de personas que que vivían en las cortes, no necesariamente. Algunos eran más pobres que muchos músicos populares que crecen y se enriquecen a la sombra del poder, no importa cuál sea el poder, el de hoy, el de ayer, el de mañana. Así que vamos a escuchar de fondo, a partir de estos momentos, la música de Händel y un concierto que fue tocado allá a principios del siglo XVIII, 1700 algo, la primera década, a orillas del Támesis. Se llama Música Acuática. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos, esto que veis aquí, tan solo esto. Un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio, el éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Este poema es de Ángel González, que nació en Oviedo, en España, en 1925 y pertenece al libro Palabra sobre Palabra. Y vayamos de la presentación del hombre a la añoranza del padre. Esta poesía se llama Tus manos y es de Guillermo Lombardía, que, bueno, es un escritor que nació por acá cerca, en Avellaneda, en 1952 y murió muy joven. Este libro, que es el segundo libro de poesías de él, se llama Eterna Marea, así que va del gordo Guillermo Lombardía, Tus manos. Ese carro, tirado por un matungo oscuro, lleva maná del cielo hacia los arrabales, donde la vida cuesta lo que un malentendido, una palabra fuera de lugar, un gesto incierto. Son tus dos manos, padre, las que aferran las riendas y gobiernan la marcha. Ahí estás, vestido de blanco en el verano, todo un Scott Fitzgerald, apenas apoyado sobre la puerta de una voiture, una promesa de la juventud, novio de una semana antes de la novela marplatense, la divina inconsciencia del que se siente dueño de los días. Todo está por hacerse y la vida es magnífica. hay un espacio heroico que se puede ocupar si uno es valiente. ¿Qué concierto de risas y de bromas inocentes como una borrachera? Todo jugando el juego de las afinidades. ¡Qué pequeño es el mundo! Bailemos este foxtrot sobre la tierra firme. Mañana al alba nada habrá de cambiar. Un resplandor te abraza y me impide mirarte claramente a los ojos, hacerte las preguntas que quedaron abiertas y que seguramente no hubieras respondido sino con evasivas o con ese sarcasmo que no te abandonaba. El sol, y nuestra piel sensible que no soporta el rayo ultravioleta. A la sombra de un árbol milenario, echados en la hamaca paraguaya, preferimos rememorar historias de coraje o de gracia. Duele tanto saber que no has visto la gloria de este roble, del aroma amarillo, de la fugaz glicina. Tampoco yo veré, seguramente, la magnolia que planté en el lugar equivocado, majestuosa en su reino. Esta excesiva luz que vela la película me distancia, papá, y se corta la escena en la que estás llorando tu impotencia ante mí, que vanamente intento ofrecerte mi hombro. Qué extraño ese momento, no puedo conciliarlo con la noche, lejana en el recuerdo, en la que te paraste con la audacia de Aníbal y empuñando un rebenque colgado en la pared, excelso como un hombre ante el destino, enfrentaste al cobarde que apuntaba su arma hacia nosotros. Sentado en el umbral de la vieja casona familiar, debajo de la parra que el silencioso celta de transparentes ojos cuidaba con sus hábiles manos campesinas, entregada jamás al sopor de las bandejas burocráticas. La parra que después me harían podar, subida una escalera endeble sostenida por la estulticia de la vieja castradora, mientras las ominosas barbas del diablo lastimaban mis ojos. «Mira, coño, así tienes que hacer», decía, y me dejaba con la culpa de una temprana convicción de ineficacia para todas las tareas terrenales. Sentado en el umbral, comiendo el corazón de un higo rojo, cuya aspereza excita todavía la punta de mis dedos, espero que regreses con ese portafolio lleno de cosas tales como una arena gruesa rosa pálido que limpiaba hasta el alma. Tal vez ahora domines la perfecta martingala. Vayamos juntos a hacer saltar la banca en la lujosa noche del Lido o en un burdel oscuro donde las putas más tiernas de este mundo exhiban su mágica impudicia de pezones erguidos. Sirvan cerveza fría y langostinos frescos. Vos y yo, sentados muellemente frente al más fastuoso de los mares, festejando ese sueño, mientras sigue tocando en la escollera la orquesta engalanada. ¿No fue maravilloso ver a la saltarina detenerse en la casilla exacta, el tirador cantando «Negro el 17» y las viejas francesas enjolladas masticando su envidia cuando el marfil sonaba como una sinfonía? Qué raro me parece verte con esa barba blanca y bellamente descuidada, como si no tuvieras ya que preocuparte por tantas necedades. Estás más sabio, más hondo, más cercano. Qué bueno que descanses. Yo te elegí, papá, entre todos los hombres. No te culpes de nada. Tal vez, si alcanzo a ver la estrella prodigiosa, pueda cerrar aquella escena interrumpida y estaremos en paz nosotros dos. Guillermo Lombardía. Una poesía de Eterna Marea. Sigamos con la figura del padre. Esta es una poesía del excelente escritor chileno César Cabello Salazar. El libro se llama El país nocturno y enemigo. César nació en Santiago en 1976 y ha obtenido muchos premios. Lamentablemente es muy tímido y se resiste a salir en un reportaje radial, pero vamos a hacer todo lo posible. Ayer, hablando de Chile, recibí 5 libros de Verónica Jiménez Dotter, de quien también vamos a leer algo. Son algunos libros de ella, otros de otros poetas contemporáneos chilenos de esa generación, poetas que están rondando los menos de los 40 años, y algunos ensayos. Verónica creo que es un poco más lanzada y saldrá a charlar con nosotros vía telefónica. Por ahora leo Me llamo el padre, de un libro muy áspero, muy duro, El país nocturno y enemigo, de César Cabello Salazar, editado hace un par de años en Chile. Llegaste con tu hija en brazos, y sin importarte si podía o no caminar con ella, la pusiste sobre mis hombros como una ofrenda de sangre. ¿Has visto cuántos críos mueren abatidos por la bala de su propio progenitor? Yo cuidaré de ella y hablaré de ella como un retrato en sombras que todavía no termina de secar. ¿Cuánto de lo que hay en ti habita en este modelo escala que me ofreces? No sé si es amor o la crueldad que responde al saber que soy y no soy ese cuerpo. Te escucho llorar, como tus padres lo hicieron en tu infancia, y no puedo sino devolver la caricia, imitando a aquel que lo hizo conmigo de una manera oscura, ennegrecida. César Cabello Salazar, El país nocturno y enemigo. Querido padre, hace poco, una vez, me preguntaste por qué decía yo que te temía. Como es usual, no supe contestarte, en parte justamente por el miedo que me inspiras, y en parte porque los detalles que fundamentan ese miedo son demasiados, muchos más de los que podría hilar medianamente mientras hablo. Todavía ahora, mi intento de responderte por escrito resultará muy incompleto, porque también al escribir el miedo y sus consecuencias me inhiben, y porque el tema, debido a su magnitud, sobrepasa tanto mi memoria como mi entendimiento en mucho. Para ti el caso siempre fue muy simple, o por lo menos siempre nos pareció así a mí y a tantos otros con quienes hablaste al respecto, sin hacer discriminación alguna. Las cosas eran para ti más o menos así. Has trabajado arduamente a lo largo de tu vida y has sacrificado todo por tus hijos y en especial por mí. Por lo tanto, yo viví pródigamente, tuve la posibilidad de estudiar lo que quise, no tuve que preocuparme por mi sustento ni por otros serios problemas. A cambio de esto, no me pedías gratitud, porque ya conoces la gratitud filial. Sin embargo, esperabas por lo menos un acercamiento, una señal de simpatía. En cambio, siempre te he rehuido, encerrándome en mi habitación, con libros, amigos desenfrenados e ideas desmesuradas. Nunca conversé contigo en confianza, ni me acerqué a ti en el templo, ni fui a verte, tampoco supe además lo que significa preocuparse por la familia. Nunca me interesé por tu negocio ni por tus otros asuntos. Puse en tus manos la fábrica y la abandoné posteriormente. Si consideras todos tus juicios sobre mí, finalmente resulta que no me reprochas nada verdaderamente indecente o malo, sino el alejamiento, frialdad e ingratitud. Y como si la culpa fuera mía, me lo reprochas, como si con solo un golpe de timón, por ejemplo, hubiera podido cambiar el curso de los hechos. Mientras tanto, dejando de lado la de haber sido demasiado bueno conmigo, tú no tienes culpa alguna. Esta frecuente argumentación de tu parte, en la medida en que yo también te considero totalmente libre de culpa en cuanto a nuestro distanciamiento, me parece correcta. Sin embargo, yo también estoy libre de culpa. Si pudiera lograr que tú lo reconocieras, entonces habría una posibilidad. No digo una vida nueva, ya que ambos somos muy, muy viejos ya para eso, pero sí de una especie de paz, no un cesar, pero al menos un aplacamiento de tus ininterrumpidos reproches. Así comienza la famosa Carta al Padre de Kafka, que parece dura, pero si uno avanza en la lectura, va a notar que esto del principio es algo muy blando. Esto se relacionaba tanto a pensamientos como a personas. Era suficiente que tuviera un poco de interés por alguien para que te inmiscuyera sin ninguna consideración hacia mis emociones y sin respeto por mi opinión, para que lo cubrieras de insultos, calumnias y degradación. Personas inocentes como el actor Yiddish Lowy tuvieron que soportar dicha condena. Sin haberlo conocido, lo comparaste de un modo terrible que yo olvidé con bichos, y como muchas otras veces que te referías a personas que yo quería, automáticamente utilizaste el proverbio de las pulgas y el perro. Recuerdo el caso del actor especialmente porque aquella vez anoté tus expresiones sobre él en esta nota. Mi padre habla así de mi amigo, a quien no conoce en lo más mínimo, solo porque es mi amigo. Esto es algo que cuando me reproche mi falta de amor filial y gratitud, siempre podré oponerle. Tu total insensibilidad respecto del dolor y la vergüenza que podías causarme con tus comentarios y tus juicios siempre me resultó incomprensible, como si no te percataras en lo más mínimo de tu poder. Seguramente yo también te he afligido con la palabra a menudo, pero en ese caso siempre lo sabía, me dolía, aunque no pudiera dominarme ni contener mis palabras, aunque con solamente pronunciarlas me arrepintiera de ellas. Tú, por el contrario, desatabas el poder destructor de tus palabras sin más. No tenías compasión de nadie, ni en el momento en que sucedía ni más tarde, y uno estaba completamente indefenso frente a ti. Debido a esto dividí el mundo en tres partes. Una, en la que yo vivía, el esclavo, bajo unas leyes que habían sido creadas solo para mí, y las cuales yo, por otra parte, sin saber nunca por qué, jamás podía cumplir satisfactoriamente. A continuación, un segundo mundo, infinitamente alejado del mío, en donde vivías tú, ocupado en gobernar, dar órdenes y enojarte, debido a su incumplimiento. Finalmente había un tercer mundo en el cual vivía feliz, sin órdenes ni obediencia, el resto de la gente. Me hallaba inmerso en la ignominia constantemente, ya sea porque obedeciera tus órdenes, cosa que me avergonzaba porque yo solamente debía cumplirlas, o porque obstinadamente me negaba a hacerlo. Y también ahora, dice Kafka en la Carta al Padre, un poco más adelante, y también ahora deben sacarse a luz las amenazas en cuanto a las consecuencias del desobedecer. Si empezaba a hacer algo que te desagradaba y me amenazabas con fracasar, era tan inmenso el respeto por tu opinión que, aunque tardío, el fracaso se hacía inevitable. Vayamos a algo quizás un poco más amable, aunque es bueno recordar que las dos pulsiones básicas, casi excluyentes, del ser humano, conocidas desde la antigüedad y luego reconocidas por la psicología, el psicoanálisis, son una pulsión destructiva que se llama tanática, tánatos es la muerte, y una pulsión constructiva que se llama erótica, o sea, el amor. Pero claro, si somos mortales y si por ahí tenemos la mala suerte de no creer en la trascendencia, como charlamos con Nacho a finales del programa Arriba Hormigas, solo nos queda la pulsión tanática, porque aún la felicidad se termina, y es terrible ser feliz, perdón por el pensamiento positivo, a las 9 y 39 de la mañana de un día de sol. Ser feliz también tiene una carga pesadísima porque uno sabe que se va a terminar. Voy a leer dos poesías de Isidoro Blaisten, de quien ayer leí un cuento divertido y bastante corrosivo en cierto sentido, ¿no?, con respecto a la falsedad de la gente, ¿no? El cuento Los Tarmas, aquellos personajes que vivían de las migajas ajenas. Estas dos poesías son una sobre la madre y una sobre la hija. Están en el único libro de poesías de Isidoro Blaisten, que se llama Sucedió en la lluvia. Ida y vuelta hacia mi madre muerta. Si es cierto, mamá, que estás tras los cristales, que florecen tus gestos por las altas glicinas, que susurra tu voz hablando en algún lado, que me miran tus ojos varados como un barco a estribor de la vida, si es cierto que estás, yo quisiera llegarte, trepando por el brillo de una estrella, o volando a gaviota de un suspiro, o montado a babucha de un enano con botas, o subido en las hojas que vuelan por otoño. Yo quisiera llegarte y conversar contigo, decirte muchas cosas y no decirte nada, que estoy bien de salud y que he crecido, que me dejo el bigote y tengo amigos, que fui audaz, tuve miedo y de ratos escribo. Yo quisiera llegarte y conversar contigo, decirte muchas cosas y no decirte nada, decirte muchas cosas y cosas sin sentido, de contarte una historia que haga dormir las madres, de comprar la venganza en las casas del ramo, de formar un racimo con peces y con ciervos, de enhebrar un collar con caricias y manos, de anudar una cuerda con colas de ratones, de habitar una casa que sea pura ventana, de inventar un muñeco con piernas de lombrices, de tocar el tambor en la panza de la luna, de fundirte un anillo con plata de tus sienes, de poner algodón y guardarme las nubes. Yo quisiera llegarte y conversar contigo, decirte muchas cosas y no decirte nada, ser un hueco en tu falda, un momento en tus manos, un lugar despeinado en tus caricias, un castigo ya cumplido en tus rincones. Yo quisiera llegarte y no decirte nada. Después decirte adiós, con un adiós sencillo. Decirte luego adiós porque me esperan sin sabores y una deuda. Alegría, zapatos, tinta fresca, un portal con su beso y los gorriones. Adiós, mamá, hasta pronto. Trázame un sendero con tu voz y una estela luminosa con tu gesto. Resérvame una gruta de ternura y guárdame un lugar en tu regazo. Yo llegaré hasta ti de cuando en cuando a conversar contigo sentado en las estrellas. Isidoro Blaisten, ida y vuelta hacia mi madre muerta. Titubeo con el apellido porque Isidoro lo cambió varias veces y usaba Blaisten y Blaisten. No sé por qué, es medio cacofónico con las dos I's, ¿no? Blaisten. En este libro, en Sucedió en la lluvia, lo usa sin la segunda I, Isidoro Blaisten. La otra poesía de Isidoro es sobre la hija. Adriana nace en la lluvia. Bienvenida en la lluvia, Adriana, impávida hija mía, en la lluvia de noviembre. Bienvenida en la lluvia, Adriana, sin pasado, sin espejos prohibidos a los muertos. Bienvenida en la lluvia, Adriana, que no lees. Tengo escrita una seria antología de tristezas, un compendio aburrido de tan triste. Bienvenida en la lluvia, Adriana, con manzana, con arquero y con hijo y con flecha impecable, con elfo, con penique, con conejo y con oca, con libro de lectura de próceres absortos. Bienvenida en la lluvia, Adriana, y tu mentira de caballo vestido de tormenta, con un húsar subiendo por la espalda hasta Dios o el silencio. Bienvenida en la lluvia, Adriana, con tu croquis, tu estatuto de vida, tu muñeca, tu ronda, tu dolor que vendrá, tu primer beso, tu padre que habrá muerto. Bienvenida en la lluvia de noviembre. Isidoro Blaisten, Sucedió en la lluvia. Jorge Alberto Money nació en el 46 y fue asesinado por un grupo de tareas en 1975, a los 29 años. Era poeta y periodista. Tiene un libro de poesías que se llama En la exacta mitad de tu ombligo. Un libro que... se editó, se vendió todo y afortunadamente se reeditó, se consigue. Hay una nueva edición del 2009, son los libros de la Talita Dorada, la editorial de Citibel, que ha hecho cosas prestigiosas y que ha remado y pedaleado en el barro para salir adelante. Esta poesía, con buen criterio del editor, está también en la contratapa, y es una poesía que es también visual, para que se imaginen. Los versos van creciendo de extensión hasta la mitad de la poesía y después decreciendo hasta volver a una sola palabra, y forman así una especie de vientre de mujer embarazada visto de costado, ¿no? En la exacta mitad de tu ombligo, de Jorge Money, para hablar de los hijos. Atiende. Si mi hijo, si nuestro hijo, fuera naciera sol o luna, homosexual, poeta o guerrillero, si creciera guerrillero, o usurero al tanto por ciento, o asesino oficinista, vendedor de peines en el subte, o suicida, flor, o cerdo, violador de tumbas, o impasible espectador del mundo, comprensible padre de familia, actor de cine, Rita Hayworth, Tyrone Power, sacerdote, verdugo, militar, terrorista, puta, carcelero, en la exacta mitad de tu ombligo te explico, manés, que si nuestro hijo recoge la bandera que dejamos, o por el contrario, un ejemplo, la olvida, la traiciona, la abeja, la vende a razonable precio, entendeme, si nuestro hijo mañana es muerto por ir más allá de donde fuimos, o por lo menos, o por error, o por justicia, o por lo que sea, si los muertos somos vos, o yo, o los dos, y él, quien nos fusila de todos modos, manés, habremos ganado, porque la libertad es lo único que debemos legarle a los demás, compañera, amiga, no tiene mayor relevancia. En la exacta mitad de tu ombligo, Jorge Monet. Y llegamos a un momento especialmente duro, al menos para mí. Voy a leer una poesía de Genoveva Arcaute, que está en su libro Todas somos Frida. Bueno, Genoveva es mi mujer desde hace un montón de años. Y no sé por qué está mal la autorreferencia, si de última somos todos seres subjetivos y somos cada uno el único centro del mundo. Este poema se llama La niña de Reynolds y es un punto culminante en nuestra historia familiar porque refiere algo, la visión poética, dolorosa, de la muerte de la hija. La niña de Reynolds. La niña Reynolds viene a visitarme desde su sueño al mío. Lleva en sus brazos un cachorro. Es la hija muerta. ¿Quién ha puesto en sus manos ese animal? ¿Y quién la ha vestido así, con ese lujo? Tomo entonces la lámina y hago un rompecabezas. En las otras caras hay un niño. Creíamos que iba a ser otro varón. Un príncipe, el que nunca la tendrá. Ella misma a los 13, vestida para fiesta. Ella otra vez con un cordero, muerta en la inocencia. Y 3 damas, con peinado alto, la que escortaron el finísimo hilo de su aliento. Yo solo soy la mano que encola los pedazos y lija los cubos de madera. Genoveva Arcaute, de Todas somos Frida, La niña de Reynolds. Bueno, vamos un poco más lejos, pero no tanto. Vamos hacia Antonio Machado, el pródigo, por lo menos en profundidad de sus poesías, el pródigo Antonio Machado. Voy a leer una poesía que se llama A un olmo seco. Esta poesía tiene una historia. Fue escrita por Antonio cuando su mujer estaba enferma. Esto de contar las poesías es medio ridículo, pero para... Como no tengo, como oyente, no tengo la posibilidad de revisar y de releer, salvo que después escuchen el programa o busquen la poesía, les cuento dos líneas. La esposa de Antonio estaba enferma, mal, y él vio un árbol, un olmo, que estaba carcomido, semidestruido, como el cuerpo de su esposa. Y bueno, como buen poeta hizo una construcción a partir de esa imagen, a un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera van trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Es un poema escrito en Soria por Antonio Machado en 1912. Dos poemas para terminar del peruano César Vallejo, que nació a fines del siglo XIX en Perú y murió en París en el 38. Uno sobre el padre y otro sobre su hermano. Los pasos lejanos. Mi padre duerme. Su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, oculta la huida a Egipto, el restañante adiós. Está ahora tan cerca. Si hay algo en él de lejos, seré yo. Y mi madre pasea allá en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde, y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos. Por ellos va mi corazón a pie. Y este poema, al menos vitalmente, se continúa con una de las poesías que a mí me han conmovido, que es tremenda, que se llama A mi hermano Miguel, y para que no queden dudas de qué va, dice In Memoriam. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos... Ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú, y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar. Nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, al alborear. Pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Acá estamos, loco. Te dejo un programa pum para arriba. Ahora levantá. No esté muerto. Todos estos muertos que anduvieron deambulando por acá. Padres, hijos, hermanos.
Mira cómo estoy.
Estás, sí, al borde de la horca.
¿Cómo va?
Bien, ahora estoy recuperando un poco el ánimo.
Sí.
Porque la lectura afecta.
La lectura afecta.
Sí, sí.
Por suerte.
Por ahí, sí.
No. Igual hay mucha lectura que no afecta.
Sí, hay mucha lectura que
mirás
no,
el libro, que no pasan cinco páginas y,
no pasa
no
nada.
Pasó nada.
No me pasó nada.
Pero ¿por qué vende entonces?
Bueno, qué sé yo, también se vende...
Por el dorado de la tapa.
Se vende cigarrillo, qué sé yo. Claro, ayer escuchaba una explicación con respecto al tema de la droga, la liberación de esto, la despenalización y patatín y patatán. Y un tipo que es especialista en eso, no sé de dónde, decía que... Ah, porque le preguntaban si uno en las escuelas... Porque viste que todo cae en las escuelas. El problema de tránsito es que enseña a manejar a los pibes, el problema de esto es que enseña educación sexual, el problema... Bueno, y si explicáramos a los chicos en las escuelas que la droga es mala, es caca y hace esto y aquello... Y el tipo tuvo una respuesta que a mí me resultó sorprendente por lo simple y contundente. Dice, todo el mundo sabe que el cigarrillo te hace mierda. Trae esas imágenes espantosas. Y sin embargo, se vende. Y uno cuando empieza a fumar, cuando yo empecé a fumar, que dejé después, hace muchos años, tuve que hacer un esfuerzo porque era un asco fumar.
Claro.
¿Vos fumaste?
No.
Bueno, yo tuve que hacer un esfuerzo, era un asco fumar.
No, pero fuma alrededor y más o menos algo.
Pero viste, tenés sí. Que ejercitarte.
Claro.
Bueno, y con la lectura pasa eso, ¿no? Uno al final se va achatando y te vas resignando. Ya hablamos de esto a raíz del tema del tejido social, pero en una charla... fuera, en off, ¿no? No daba para decir semejantes barbaridades al aire. Pero bueno, el tejido social se va debilitando, entonces
uno ya pierde la defensa. Hacemos fideos, hacemos libros.
Claro, forman parte del marketing, ¿no? El libro es... Hay una frase de Bradbury en Fahrenheit.
Hoy con los apellidos estás como...
Hay una frase de Ray Bradbury que está en Fahrenheit, en esa novela de anticipo científico, y dice con respecto a la televisión uno de los personajes: Cristo es ahora de la familia es la televisión, y el tipo se refiere a que también ese gran personaje icónico, algo así como el Che en las remeras, este, que cualquier pelotudo se pone el Che en la remera y no sabe si es el Che o qué sé yo, Arjona, da lo mismo. Y bueno, yo creo que con los libros pasa lo mismo, una especie de bombardeo. Tenés tantas ofertas, tantas, que se tapa el mundo real.
Hay tanta información que en realidad estamos desinformados.
Y sí.
Una saturación interesante.
Y sí, es lo de los elefantes. ¿Cómo haces para esconder un elefante en la calle Florida? La llena de elefantes. Entonces, bueno, esto es lo mismo. ¿Cómo hacés para tapar las informaciones centrales? Las llenas de informaciones.
El mamut se va a destacar, digamos.
Puede ser.
El mamut zafa. Bueno, arrancamos bien para arriba.
¡Pum!
La gente está festejando.
Listo,
bueno, Jorge.
Dale, ahora repartimos las
mañana matracas. Mañana contate unos chistes de corona, por favor.
Las matracas, los espantasuegras, el papel picado.
Salude a su audiencia.
Muy bien, nos vamos hasta mañana, que va a haber un programa repetido, que es el del lunes 25 de mayo. O sea, tuvo tanta
aceptación. Por tu fervor patrio.
Tuvo tanta aceptación entre los 7.500 millones de habitantes del planeta que lo vamos a repetir.
Gracias, Jorge. ¿No?
Buen
mañana.
Programa.
Dale.
Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos.